Inicia La Lupa, el programa que muestra los hechos en su tamaño real. Con los periodistas Carlos Villalobos y Gilda González. Escúchalos de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 mediodía por CRC 89.1 Radio.
¿Estás buscando la pureza en cada gota de agua que consumís? Entonces conoce el poder de Agua Regen. Agua alcalina con capacidad antioxidante. Libre de metales pesados, obteniendo 7 veces más oxígeno, magnesio, potasio. Además, es magnetizada. Para conocer más, visítanos en aguaregen.com. Ventas y distribución al WhatsApp 8538-6161. Agua Regen. De venta en los principales supermercados del país.
Amor, ya lo pensé. Y lo mejor es poner porcelanato. Marcia y Robert lo pusieron en la ampliación que hicieron del cuarto y la terraza. Y les quedó precioso.
Me parece, pero googleemos a ver quién es el número uno en porcelanatos y con los mejores precios.
Si tenés un proyecto de construcción, remodelación o estás ampliando tu casa, en Porcerámica encontrarás todo para darle ese acabado sin que te cueste más. Porcerámica, número uno en porcelanatos. Tiendas en Lindora y Coyol. Porcerámica.com.
En La Lupa, vemos los hechos en su tamaño real.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por estar con nosotros. Soy Carlos Villalobos, les doy la bienvenida y los buenos días. Esto es La Lupa. A partir de este momento y durante los próximos 55 minutos, esperamos llevarle a usted temas que le interesen, que le amplíen su ámbito de discusión, de opinión y ir más allá de la noticia, como es el lema nuestro aquí en La Lupa. Quiero agradecerle antes de presentar al invitado que tenemos hoy. Agradecerle a usted que está conectado a través de la radio, a través de la frecuencia madre de CRC 89.1 Radio, pero también a través de nuestras plataformas virtuales como son La Lupa CR en Facebook. Estamos también en el Facebook de CRC, en la plataforma mundial de cadena radial costarricense CRC.cr y también en televisión. CRC TV está en canal 49.1 de televisión abierta, totalmente en vivo. También estamos en Liberty 549, canal 53, 54 de Plus TV, 63 de Cable Occidente. Estamos en Vosix, en Telecable. Gracias de verdad por estar con nosotros a través de todas estas ventanas que abrimos para ustedes. Hoy vamos a hablar, le puse un nombre y espero que esta frase englobe lo que vamos a conversar durante el programa de hoy. El nombre es La Unión Hace la Fuerza. Pero ¿cómo vamos a aplicar esta frase que todos la hemos escuchado? Yo me acuerdo que mi padre, que en paz descanse, siempre hablaba de ese tema y para el trabajo en equipo, para el trabajo familiar, para muchas otras cosas. Pero hoy lo vamos a aplicar al tema de la función pública, de los trabajos en el Estado, porque hay una fundación que se llama Aliarse, precisamente, que ha hecho un estudio y nos lo vienen a compartir, y no solo hicieron el estudio sobre problemas, identificaron problemas como el desempleo, la informalidad, el subempleo, la baja productividad, pero también están haciendo propuestas muy interesantes para cómo abordar estos problemas por medio de unirse, de unir, de hacer fuerza, de aliarse. Y nos acompaña precisamente el director de comunicación y asuntos públicos de la Fundación, don Carlos Rodríguez, a quien le doy la bienvenida y los buenos días. Don Carlos, ¿qué tal?
Buenos días, Carlos. Muchísimas gracias por tenernos acá. Es un placer.
Gracias de verdad por acompañarnos. Le conversábamos ahora fuera de micrófonos de cómo ponerle a esta función que hace Aliarse. Ya habíamos tenido Aliarse aquí hablando de cómo se unieron con el sector público para dar cursos de inglés en diferentes partes del país, recuerdo. Y esa es la esencia de Aliarse, es la unión hace la fuerza, la unión entre quienes, y explícanos un poco, tal vez para iniciar y que la gente se ubique, ¿qué es lo que hace Aliarse?
Muy bien, bueno, lo primero que creemos en Aliarse es que tenemos el nombre bien puesto. Realmente se trata de esto, de buscar diferentes actores que de una manera corresponsable, pensando en un fin público, en un valor público, trabajen juntos, compartan sus recursos, sus conocimientos para generar bienestar. Y para generar bienestar de una manera que no podrían hacerlo solos. De eso se trata Aliarse. Aliarse tiene 17 años, es una fundación y desde el inicio siempre la ha motivado, su motor es eso, encontrar organizaciones, personas que quieran trabajar unidas en beneficio del país, de las personas, de las comunidades. Y con esto en mente, Aliarse más o menos podríamos resumirlo así. Es un experto en colaboración multisectorial que diseña, propone proyectos, busca socios para esos proyectos, que sean de diferentes sectores, público, privado, organizaciones sin fines de lucro. Los ejecutamos para generar impacto, bienestar para las personas, pero no solo se trata de esos proyectos, sino que además queremos entender qué funciona, por qué funcionó, qué salió bien, qué salió mal, cómo aprendemos de ello y cómo podemos tratar de que ese conocimiento, por ejemplo, vaya a la política pública, pueda mejorar las cosas de una manera más estructural, puede haberse reflejado en una ley, aquello que aprendimos que funcionó, aquello que descubrimos que funcionó, y por qué no, también cuando algo no funciona, pues también descubrir por qué no funciona.
Claro.
Entonces no es solo la parte de proyectos, muy importante, pero además es ese conocimiento, cómo lo llevamos a que impacte más estructuralmente, a que otros actores lo conozcan. Y esa es la motivación de lo que nos trae hoy aquí. Aparte de estos proyectos, también generamos conocimiento, lo compartimos y tratamos de que esté al servicio público, que más gente lo conozca.
Ya vamos a hablar de este estudio en el tema de empleo, pero a veces la gente, yo digo que por hablar bonito, confunde un poco a la gente. Y últimamente está de moda hablar de las APP.
Las famosas APP.
APP, y ahí entonces la gente que es APP, M-Terminals, APP, Agencia de Prensa. No, las alianzas público-privadas. Y ustedes tienen alguna experiencita en esto, ¿verdad? En este tema. Correcto. ¿Cómo funcionan? ¿Cuál es la esencia de una alianza público-privada?
Es muy interesante que lo plantees porque es interesante ver que algunas personas lo entienden de una cuestión muy técnica. Entonces, en el mundo, en Latinoamérica, mucha gente por APP piensa inmediatamente en proyectos de infraestructura con contratos de largo plazo tipo APM Terminals, bajo una concesión.
Concesiones.
Otras personas lo ven más desde las palabras llanas que están ahí, alianza público-privada, colaboración entre lo público y lo privado para lograr un objetivo común. Lo cierto es que hay una gran variedad, hay un gran abanico de modalidades de colaboración público-privada. Hay enormes, de muchos años, contractuales para infraestructura, para grandes obras, pero también pueden haber proyectos, que vamos a hablar de algunos de ellos hoy, donde pueden estar al servicio de formar a personas jóvenes para el empleo, para que consigan empleo. O otro ejemplo son empresas que tienen preocupación y que tienen compromiso con el tema climático y se unen y colaboran entre sí para mover la agenda climática, con un liderazgo de lo empresarial, pero tratando de traer a la mesa al sector público. Y con espacios facilitados por nosotros, como es la Alianza para la Acción Climática, que es un espacio que tenemos con múltiples empresas, con sector público y que Aliarse facilita. Entonces hay muchos esquemas. Lo importante, quizás, y volviendo a tu introducción de la unión hace la fuerza, es esta premisa. Todos los temas importantes para este país, los que han sido complicados, la pobreza que se ha estancado, el desempleo, los temas ambientales, son tan complejos, esa es la premisa que hace que Aliarse funcione, que realmente no vamos a generar el impacto y no vamos a mover la aguja a no ser que lo trabajemos en conjunto. ¿Cuál de las opciones que está en el abanico de las alianzas público-privadas o de la colaboración público-privada multisectorial? La que corresponda según el tema.
Al fin y al cabo, el sector público y el sector privado no son islas, tienen que interactuar y ustedes lo que buscan es hacer ese puente de enlace que muchas veces hace falta, porque como pareciera, en la práctica sí pareciera que a veces actúan como islas, ¿verdad?
Sí, es que nosotros hemos descubierto que hay un actor que hace falta y nosotros queremos ser ese actor, pero también queremos que haya más organizaciones como nosotros. Al final hablamos del el diálogo entre los diferentes actores, pero no se trata solo de ponerlos todos en una mesa, porque pueden estar todos juntos, hay que facilitar eso. Hay que saber cómo tratar de construir el propósito común. Hay que poder tener alguien que modere, que sepa, digamos, liderar, facilitar ese espacio. Y nosotros creemos que aspiramos en Aliarse a hacer esto y creemos que hace mucha falta. Entonces estamos tratando de ser ese actor, efectivamente, ese puente, ese articulador, ese catalizador que logra conectar y logra demostrarle a diferentes actores que más frecuentemente de lo que se imaginan tienen propósitos comunes y cosas que podrían tener mayor escala de impacto si lo trabajaran juntos.
Tal vez esto para cerrar ya el ámbito general, para poder moverse en ese centro, en ese puente de enlace, se debe de ser muy, vamos a ver, ¿cómo le podemos llamar? Neutral, isotónico, para usar otros términos, pero es higiénico entre, o sea,
la asepsia,
aséptico. ¿Cómo, cuántos años aliarse?
17
años. ¿Cómo lograr eso? Porque hemos visto intentos que se han politizado al fin y al cabo, o por lo menos que les han dado tinte político y al final lo satanizan. Y cada gobierno que entra con ideas de que este viene vinculado con el otro y mejor lo quito.
Sí.
¿Cómo, de lo que yo sé, ustedes han mantenido esa asepsia en el traspasar de los gobiernos distintos?
Sí, a lo largo
de
toda la historia, muy técnicos, uh-huh. Un enfoque muy técnico. Efectivamente, nuestra motivación es el diálogo. Hay que entender en el diálogo y en la negociación que lo más importante es encontrar el punto común. Y nosotros siempre, esa es nuestra premisa, encontrar los puntos comunes. De por sí nada se sostiene si no parte de ahí. Somos una organización sin fines de lucro, no partidaria, muy técnica, de orientación muy técnica, que además y cada vez más generamos mucho monitoreo y evaluación, porque entonces no queremos hablar desde una construcción así como ideológica, no queremos decir, miren, los números y los datos, en este caso parece que esto funciona, medimos esto y salió bien, logramos tanta colocación laboral. Eso nos parece que es una manera también de entrarle a esas dificultades.
Más de facilitadores.
De lo técnico, más desde facilitadores. No es llevar nuestra posición, es facilitar que los demás encuentren una posición común.
Estamos hablando con don Carlos Rodríguez, él es director de Comunicación y Asuntos Públicos de la Fundación Aliarse. No vinimos a hablar de la fundación, pero queríamos primero que usted, que nos está escuchando atentamente, entienda cuál es el abordaje y cómo es que aborda esta fundación el tema que vamos a conversar. Porque ahora sí, don Carlos, ustedes hicieron recientemente un estudio sobre las brechas de empleo, como ese desafío que pareciera a veces no tener una luz al final del túnel en el país. Y desde la perspectiva de ustedes, de ser colaborativos, pues no solo lo estudiaron, sino que están haciendo propuestas. ¿Por qué el estudio, digamos? Porque esta es otra faceta de aliarse también. Entonces, y hacer diagnóstico.
Sí, generar conocimiento, porque creemos que el conocimiento siempre asociado a lo que hacemos, digamos, a la colaboración multisectorial, nos va a dar nuevas avenidas para motivar a más gente, porque sí es algo. Hay algo que todavía perdura. A veces hay desconfianza entre los sectores. Uh-huh. Y nosotros queremos cerrar esas brechas también de desconfianza con conocimiento, con buenas prácticas, con demostrar que cosas que han funcionado y que si han funcionado, no hay ninguna razón para no seguir aprovechando el valor público que generan. ¿Por qué hicimos esto? Bueno, el empleo es uno de los temas más complicados. Estoy seguro, Carlos, que esto lo habrás escuchado montones de veces. Lo que se ha dicho siempre de que el empleo es la mejor política social. Cierto, sí, al final de cuentas, una persona con empleo tiene los medios para sacarse adelante, para sacar adelante a su familia, para atender sus necesidades. Y el tema del empleo es complejo en este país. Bueno, es un tema complejo siempre, pero
además reactiva la economía, mueve el país. O sea, si la gente trabaja y produce, hay consumo. Esa es la idea, y por eso es tan importante el tema de no tener empleo.
Correcto, y lo que hemos visto es que después del 2019, digamos, pospandemia, el Producto Interno Bruto, y esto lo dice el Estado de la Nación, esto no son nuestros datos, ahora podemos hablar de nuestra investigación, uh-huh. Sí, pero se ha recuperado el PIB, ha crecido 13%, pero el empleo no ha llegado a los niveles que tuvo en algún momento. O sea, está por debajo de los niveles del 2019. Y eso es, por supuesto, preocupante. Y lo otro que ya sabemos es que hay una parte muy dinámica de la economía, que es el régimen especial de zonas francas, que se mueve mucho, que ha crecido mucho, que es de ese 13%, la mayor parte ha sido crecimiento en esa área, pero resulta que el peso relativo de las zonas francas en la estructura productiva del país no es el más grande. Sí. El régimen definitivo, o sea, todo el resto de la actividad económica representa el 87% de ese producto económico y el 89% del empleo.
Sí, zonas francas es como, ese sí es como otro país dentro del país, ¿verdad? Crece con cifras muy distintas al resto, restante 80%.
Y es maravilloso.
Qué bien.
Fascinante, hacemos cosas que son innovación, que a veces ni siquiera sabemos lo que se produce en este país, cosas sí. de altísima tecnología, de altísimo valor agregado, pero lo cierto es que la mayoría de las personas que hoy no tienen empleo no se están vinculando o tienen un reto importante de formación y de perfil para vincularse a esa parte activa de la economía. Y entonces lo otro que nos topamos es lo que ya sabemos también. Las mujeres tienen 39% menos probabilidad de conseguir empleo que los hombres.
El hombre.
Los jóvenes tienen 24% menos que las personas adultas. ¿Y qué sabemos también? Sabemos que las personas que saben usar tecnología tienen más probabilidad. Que las personas que saben usar otro idioma tienen más probabilidad. Todo esto está en el reciente Estado de la Nación. Entonces, ese es el problema. Y desde nuestra perspectiva de la alianza y la colaboración público-privada, lo que nos llevamos a la tarea fue, o la premisa fue, bueno, ¿qué cosas están funcionando? ¿Qué iniciativas, qué proyectos hay por ahí que estén haciendo un aporte, que demuestren que sí funcionan y que podemos aprender de ellos? Y
por que eso funcionen para atacar este problema.
Para atacar el tema del desempleo, que incidan en el tema de desempleo y cómo se vinculan con los servicios públicos. Entonces la investigación se llamó aportes de la colaboración multisectorial a los servicios públicos de empleo. Uh-huh. Eso fue. ¿Y qué es lo que queríamos demostrar? Bueno, que hay cosas que sabemos hacer, que hay cosas que sí funcionan y que por alguna razón a veces no las hemos llevado a mayor escala. Entonces hicimos un estudio donde tomamos varios casos de ejemplo que todos tienen como factor común, que es hacia el empleo, dirigidos hacia el empleo, que es multisectorial, que hay participación público y privada, y que a nuestro juicio tenían resultados interesantes. Y así fue como llegamos a estudiar el caso del Parque La Libertad, que está en Desamparados,
¿sí?
Que tiene un modelo para formar personas jóvenes en situaciones de vulnerabilidad.
Ah, sí.
El tema de nuestra propia iniciativa, que vos hablaste de ya antes, cuando les enseñamos inglés, habilidades técnicas y habilidades socioemocionales o habilidades para la vida a jóvenes, vinculados con el programa Empléate del Ministerio de Trabajo.
Correcto.
También vimos el tema de Reserva Conchal, que trabaja con el INAH y la Cámara de Industrias y otros actores en temas de educación dual. El caso de Intel también, en temas de educación dual, que trabaja con el INAH y ha permitido a muchos chicos y chicas entrar a estudiar mantenimiento industrial, pero ahí.
En la empresa.
En la empresa.
La industria.
En la industria, exacto. O sea, una vivencia real. Y vimos dos casos de Chile y de Colombia que son bonos de impacto social. O sea, cómo ellos han metido incentivos desde lo público y lo privado para que los programas que logran formar a la gente y logran colocarlos, por ejemplo, reciban un incentivo económico adicional. O, dicho de otra forma, yo pago a proveedores de servicio de formación cuando alcanzan las metas. Es definir metas y el pago que se hace, por ejemplo, el pago por resultados, así se conoce, es yo te puedo pagar por formarlos, pero mi objetivo final es que se coloquen. Entonces, los formaste muy bien, hay una parte del reconocimiento que te doy económico, un pago por formarlos, pero cuando se logra la colocación,
hay un éxito.
Hay un extra y hay un éxito. Y entonces es definir, no es hacerlo por hacerlo, no se cumple con hacerlo, se cumple.
La meta es que consigan trabajo.
Exacto.
O sea, que se ubiquen laboralmente.
Exacto. Entonces estudiamos esos cuatro ejemplos de Costa Rica y estos ejemplos de Argentina y de Colombia. Y lo que nos hemos encontrado es que hay varias cosas que se pueden rescatar, que es lo que decíamos al inicio. ¿Qué hizo que funcionara y cómo lo podemos copiar? Porque aquí a veces estamos inventando el hilo negro.
Copiar para pasárselo a otros, para que otros lo imiten.
Sí, ¿cómo podemos imitarlo aquí? ¿Cómo se puede incorporar la política pública aquí? ¿Qué podemos aprender de ellos? Y el primero es que tienen una gobernanza multisectorial y multinivel.
¿Y eso
qué voy con esto? Eso se traduce en que desde que se están diseñando los programas, desde que se está definiendo qué se va a hacer, qué se le va a enseñar, por qué se les va a enseñar, cuánto tiempo tienen que durar esos programas de formar a la gente para que se pueda emplear, para mejorar su perfil, para la empleabilidad y que consiga empleo, el sector productivo está ahí, diciendo, estas son mis necesidades, estas no son mis necesidades, debería durar tanto, yo puedo dar tanto. Aquí hay ejemplos con el Ministerio de Trabajo de participación de los diferentes sectores. Los hay, ¿sí? Pero vemos que se pueden mejorar aún más. Y en este caso, el Parque de la Libertad es un ejemplo muy interesante. Para hablar de los ejemplos.
¿Sí?
¿Qué hace el Parque de la Libertad? Dicen, yo voy a trabajar con industria creativa. Entonces, no es como algo abstracto de toda la industria. Voy a trabajar con industria creativa en un nicho. Y voy y le pregunto a la industria creativa, ¿ustedes qué es lo que ocupan? Y la industria creativa, ojo, que está muy siempre a la vanguardia de la innovación. Entonces, eso puede cambiar. Bueno, entonces...
Sí, es cambiante.
Es cambiante, es dinámico. Díganme qué ocupan. Y al siguiente año volvemos a revisar.
Cambia.
Díganme qué ocupan.
Sí.
Entonces, los tienen sentados en la mesa del diseño. Hay flexibilidad, hay capacidad de maniobra. Eso es un ejemplo de lo multisectorial. Y lo multinivel, por ejemplo, es... que lo que funciona y lo que ocupan las empresas aquí, digamos, cerca del Coyol o alrededor del Coyol, no es la misma receta que voy a, con la que voy a generar formación para chicos en el Caribe.
Obvio.
Entonces, lo multinivel. Pero lo multinivel a Costa Rica le cuesta muchísimo, porque somos un país muy centralizado. Entonces, ¿qué mecanismos podemos hacer para escuchar voces territoriales que nos digan qué es lo que está pasando ahí, qué es lo que se ocupa ahí, cuál es el perfil de empleabilidad que hace falta? Y ahí hay cosas que hoy existen que podríamos empatar con esto. Por ejemplo, hace un par de años, se aprobó una ley de desarrollo regional y creó una cosa que se llama las agencias de desarrollo regional. Y son espacios multisectoriales del sector productivo, públicos y privados, y funcionan en cada región del país. Uh-huh. Nosotros deberíamos estar consultándole, o podríamos estar consultándole a esos actores que ya están conformados y que ya existen.
Resultados.
Sí, y expectativas y necesidades.
Bueno, sí.
Desde el empleo, ¿verdad? Ese es uno de los ejemplos. La otra cosa que aprendimos es el tema de la...
Don Carlos, sí. ¿Cuál es el resultado del Parque de la Libertad con ese tema de la industria creativa? ¿Cómo se ha comportado? ¿Han conseguido trabajo?
Ha sido muy exitoso. Ha sido muy exitoso porque es exitoso porque los chicos consiguen trabajo, por supuesto. ¿Cuál es una de las desventajas que tiene? Que es muy de nicho.
Sí.
¿Pero qué dice eso? Repitamos el modelo.
Sí, sí, si lo hacemos con este nicho, podemos ampliarlo a otros.
Podemos ver otro actor.
El modelo, al fin y al cabo, es lo que se debe copiar, ¿no?
Exacto, exacto. Entonces... sí, lo que están demostrando es que si usted logra entender la demanda y lo convierte en un programa de formación, a la gente, que las empresas, le va a servir. Ahora, ¿cómo seguimos copiando eso en otras
niches? Pero ¿cómo funciona, por ejemplo, en este ejemplo, para que la gente lo tenga claro? La Fundación Parque de la Libertad pone los capacitadores, pone las instalaciones, hace un plan de estudios en conjunto con las necesidades del sector productivo. Uh-huh. de ese nicho.
Sí, correcto.
¿O las empresas también dan los capacitadores?
Las empresas apoyan de diferentes formas también. Pero sí, el programa de formación, el grueso, lo aplica, lo ejecuta el Parque de Libertad, que de por sí ya es una iniciativa de colaboración público-privada, porque ese... La Libertad se llama ahora.
Sí.
Ya de por sí trabaja con el Ministerio de Cultura, quien financia. Pero además, sí, parte de este programa se puede financiar, o sea, financiado con programas del Estado dirigidos al empleo, a la formación para el empleo como empleate. Otro ejemplo de esto, vimos ahora cómo nos adecuamos al nicho, a las necesidades del nicho. Ahora veámonos cómo nos adecuamos a las personas y a las necesidades de las personas. Porque esta es otra de las buenas prácticas que apareció aquí. Entonces, el nicho es lo que ocupa el sector productivo. Ahora vámonos a las personas. Resulta que las personas que tienen mayor riesgo de desempleo tienen más riesgo de estar en vulnerabilidad social, de estar en regiones alejadas de las fuentes de empleo. Entonces tienen una realidad particular. Y lo otro que hemos encontrado es que el diseño de estos servicios debe estar especializado para poder entender esos riesgos y atenderlos. O sea, hay que enfocarse en la población y sus características. Por ejemplo, si hablamos de que las mujeres tienen más dificultad de entrar al mercado laboral y estamos en una comunidad un poco alejada, en la periferia, y hay temas, no hay opciones de cuido. Uh-huh. Sí, esa chica va a desertar del programa de formación en el momento que ya no pueda conciliar el cuido con su formación. ¿Y eso qué hace? Le va a dificultar romper su situación, digamos, romper ese ciclo. Sí, entonces, claro. Esas vulnerabilidades hay que convertirlas en cosas que atienda el programa. ¿Cuál es un buen ejemplo de esto? Nuestro programa, Más Empleo, ha invertido muchísimo esfuerzo, muchísima gente muy capacitada en el apoyo psicosocial. Entonces, imagínate que yo, para darte inglés y para darte habilidades técnicas, además tenga que darte acompañamiento psicosocial. Uh-huh. Tener a personas que están especializadas en salud, por ejemplo, mental incluso, psicología, trabajo social, para poder entender las otras cosas que están impidiendo que esas personas terminen el programa. Sus capacidades están ahí. Muchas veces el contexto y sus dificultades es las que les impide. Entonces descubrimos que si quieres dar un programa exitoso de formaciones técnicas, por ejemplo, o algo como el inglés, tenés que tener una estructura fuerte también de apoyo psicosocial
para intervenir en el entorno personas, de las personas,
para entenderlas. Y hay casos muy complicados, hay casos de pueden haber violencia, puede haber hasta personas que han perdido sus familias, o sea, pueden haber muchas circunstancias. Nos hemos topado con muchas circunstancias y una y otra vez nos hemos dado cuenta que la inversión que hemos hecho en tener una red que pueda apoyar a esas personas, más allá de darles, de enseñarles a hablar inglés, hace toda la diferencia. Entonces ahí ya vimos desde las necesidades del nicho.
Porque hay empoderamiento también, digamos. Mucho de eso es generar empoderamiento en la sociedad.
Eso que dijiste.
Es que tiene todo el sentido. Sí, sí. Es, las inseguridades que puede tener esa gente en su entorno los puede hacer que no continúen, aunque tengan el talento. O ese ejemplo práctico de las mujeres, que si no tienen quien les cuide a sus hijos, ¿cómo van a asistir a capacitarse? Aunque es un círculo perverso, ¿verdad? En el fondo. Uh-huh. No puedo, si quiero salir de esto, tengo el talento para hacerlo, pero mi contexto, mi entorno no me deja, me amarra. ¿Cómo rompo ese círculo perverso?
Correcto.
Es interesante ese enfoque. Estamos hablando hoy sobre trabajo, que es muy importante para todos. Romper esas brechas, romper esos estigmas, romper esas imposibilidades que hay para que, por ejemplo, un sector tan necesitado de empleo como las mujeres pueda acceder a capacitación y pueda luego conseguir empleo. La Fundación Aliarse hizo un estudio y no solo hizo el diagnóstico, sino que también está haciendo propuestas. Hoy estamos con don Carlos Rodríguez, director de Comunicación y Asuntos Públicos de esta fundación, con quien vamos a seguir hablando después de la pausa, precisamente sobre qué hay que hacer y cómo hacerlo. Porque no es solo ver y decir, sí, esto está mal, sino cómo puedo yo aportar para poder salir adelante. Así que juntos, la unión hace la fuerza. Ese es el tema del programa de hoy y va enfocado en la parte laboral. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos aquí a La Lupa.
En La Lupa, vemos los hechos en su tamaño real.
¿Estás buscando la pureza en cada gota de agua que consumís? Entonces conocé el poder de Agua Regen. Agua alcalina con capacidad antioxidante, libre de metales pesados, obteniendo 7 veces más oxígeno, magnesio, potasio. Además, es magnetizada. Para conocer más, visítanos en aguaregen.com. Ventas y distribución al WhatsApp 8538-6161. Agua Regen, de venta en los principales supermercados del país.
Es el momento para que reserves las vacaciones que te mereces a bordo de los cruceros más grandes e innovadores del mundo de Royal Caribbean International. Reserva diversas opciones de itinerarios, ya sea por el Caribe, Europa, Alaska, hasta el más épico en un viaje por todo el mundo, en el Ultimate World Cruise. Llama ya a tu agente de viajes o a GSA Representaciones al 2234-1818 e infórmate de las últimas ofertas, novedades, salidas sin visa y paquetes especiales.
Entretenimiento, noticias y actualidad. 89.1 CRC
Radio.
Encontrá a La Lupa CR en Facebook o en Twitter.
Amor, ya lo pensé. Y lo mejor es poner porcelanato. Marcia y Robert lo pusieron en la ampliación que hicieron del cuarto y la terraza. Y les quedó precioso.
Me parece, pero googleemos a ver quién es el número uno en porcelanatos y con los mejores precios.
Si tenés un proyecto de construcción, remodelación o estás ampliando tu casa, en Porcerámica encontrarás todo para darle ese acabado sin que te cueste más. Porcerámica, número uno en porcelanatos. Tiendas en Lindora y Coyol. Porcerámica.com.
El país sigue bajo la lupa. La lupa. Aquí, en CRC 89.1 Radio.
Gracias, gracias por estar con nosotros. Esto es La Lupa. Conversamos hoy sobre algo que a usted y a nosotros nos interesa mucho, y es cómo hacer para que mucha gente pueda acceder a tener un trabajo digno, que le ayude a superarse, a salir adelante, a explotar su talento, a explorar y explotar su talento, y a empoderarse en la sociedad. La Fundación Aliarse hizo un estudio sobre precisamente las brechas de empleo y qué acciones concretas pueden abordarse desde el punto de vista de colaboración, desde que la unión hace la fuerza, como es el nombre de este programa. Hemos conversado con don Carlos Rodríguez, director de comunicación y asuntos públicos de esta fundación, sobre los principales hallazgos de este estudio. Me hablaba ahora don Carlos, usted que desde el punto de vista también de las comunidades, ¿vieron ese abordaje?
Sí, lo que refuerza el punto de lo importante de lo multinivel, de no verlo todo desde arriba, sino verlo también de niveles geográficos, digamos. Uh-huh. En la experiencia de Conchal, en esta iniciativa que está vinculada con el INAT, que también es formación dual, nos topamos, de Reserva Conchal, nos topamos cómo se vinculan con las comunidades y cómo eso es un éxito. Hay una vinculación muy fuerte con las comunidades y se parte también de una cuestión bastante pragmática de cuál es la oferta de trabajo ahí. Y se prepara para ello. Entonces tienen toda su capacidad de enseñarles lo que se ocupa para la industria de hospitalidad, la industria hotelera, uh-huh. Y incluso carreras certificadas técnicas de bartender y otras que el INAH reconoce, y que ellos mismos absorben. Entonces está, o sea, los chicos que se gradúan de ahí, o las personas que se gradúan de ahí, trabajan, la mayor parte de ellos logran colocarse trabajando con Reserva Conchal. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? Vemos un ganar-ganar, que es al final de la unión hace la fuerza, también parte de reconocer que todos ganamos. Este es un problema que nos involucra a todos, la falta de empleo, que tiene implicaciones sociales muy complicadas, que las pagamos todos y que viviríamos mejor todos también si lo pudiéramos reducir.
Pero al otro lado hay demandas que no se han completado, demandas laborales, hay puestos para gente sí se capacita. Es conciliar esas dos formas, esas dos facetas, la demanda y la oferta.
Sí, pero con esta sensibilidad hacia qué ocupa el mercado,
claro,
hacia cuáles son las dificultades más allá del conocimiento que tienen las personas, porque hay otras dificultades, y si no se atienden los problemas no se sostienen, es vincularse desde lo local, es tener esa mirada local, la capacidad de conectar con esa situación, con mi prospección o mi demanda de trabajo aquí, con las personas que están aquí, es entender que hay un ganar-ganar en esto. O sea, una organización, una empresa que tiene una necesidad de cierto perfil y construye con socios del sector público y privado una oferta para que esas personas puedan tener ese perfil que ocupan y poder contratarles. Y sí. lo otro que vemos son la posibilidad también de que empresas grandes, como es el caso de Intel y Educación Dual, y empresas transnacionales que tienen estándares y políticas y prácticas de primer mundo en el nivel empresarial, le den la oportunidad a las personas de estudiar ahí, de formarse ahí bajo esquemas de formación dual. Imagínense la experiencia que le queda a estos chicos, la posibilidad de decir, hice una práctica, estuve vinculado, trabajé, aprendí de sus procedimientos, de sus protocolos, de cómo funcionan este tipo de empresas. Entonces quisiéramos, por supuesto, siempre seguir viendo más de esto. Sabemos que el INAH, el Ministerio de Trabajo, está trabajando muy fuerte en eso. Educación dual sigue siendo todavía una oportunidad a explotar más.
Bueno, es que la ley de educación dual se aprobó y realmente ha habido asomos. Esto que usted me está diciendo son realmente asomos para el potencial que tiene un sistema como este. Funciona en Alemania desde hace muchísimos años. Aquí hemos hablado en el programa sobre educación dual y realmente implementar lo que la ley faculta ya en el país sería una gran solución.
Sí, yo
pero
creo
hemos
que
sido tímidos, creo, todavía.
Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo no sé si fue que le quedó, quedó alguna estela de la discusión que fue tan larga y tan difícil, sí. Pero hay mucho por ganar para todas las partes de utilizar más ese esquema. Yo sé que los actores de gobierno, las autoridades de gobierno quieren apostarle a este tema, lo están apostando, están buscando abrirlo más, y nosotros venimos también con el llamado a reiterar a que nos apuntemos más, a que las empresas también se apunten más en este esquema, porque al final lo que nosotros hoy queremos hacer con este estudio es poner en valor que todos estos ejemplos tienen cosas que han funcionado. O sea, están funcionando, los resultados están. Podemos copiarlo más, podemos usarlos más.
Y tenemos ejemplos cercanos, o sea, no solo los extranjeros que ustedes trajeron como ejemplos de éxito, sino que hay ejemplos ya en el país implementados.
Sí, nosotros con Más Empleo, de la mano con el Ministerio de Trabajo también y con otros actores, por supuesto, y estamos, el año pasado se capacitaron a más de 1.500 personas, la mayoría jóvenes, digamos, adultos jóvenes, la mayoría. Y son personas que no solo recibieron el inglés, como decíamos, sino que recibieron el apoyo, las habilidades psicosociales, un contexto de donde se entienden sus necesidades más allá del conocimiento, nada más,
claro,
para darles la oportunidad de avanzar. Y al final, lo que hemos tal vez y destilado de todas estas experiencias es que la gobernanza, ¿qué es la gobernanza? ¿Quiénes deciden cómo funcionan los programas? Que la gobernanza de la oferta pública para mejorar la empleabilidad de las personas tiene que ser tiene que apostarle mucho a tener sentados en la mesa a los diferentes actores, pero no para consultarles, es para que de verdad opinen, para que se apropien, para que con corresponsabilidad definan en qué debemos formar, cómo debemos formar, cuánto tiempo debe durar. Y nosotros lo que queremos aportar es este conocimiento, estos ejemplos, para que sean considerados también y sirvan para diseñar. Lo otro que ya hablamos, que hay que considerar, que es una de las grandes propuestas, es pensemos en el nivel local y en el nivel regional. O sea, no la receta no va a servir para todos.
Sí.
La receta del San José o del GAM no va a servir para la zona norte, Upala, Los Chiles, no va a servir para Guanacaste, no va a servir necesariamente para Limón. Entonces, eso necesitamos llevar esa gobernanza. No solo considerar o pensar en esas zonas, es que las voces de esas regiones estén.
Participen.
Y digan, participen. Y puedan diseñar qué es lo que se requiere. La otra tema que es importantísimo, que es otra de las propuestas que llevamos o que queremos dejar para la política pública de la empleabilidad en este país, es el tema del monitoreo y la evaluación. ¿Qué vamos a medir? ¿Cómo vamos a medirlo? Por ejemplo, vamos a medir inserción laboral. Okay. Vamos a medir inserción laboral y vamos a medirla en cuántos meses y volver a medirla un poco más allá y volver a medirla. Es más inversión, requiere tiempo, pero en la experiencia de Aliarse, nuestro propio programa de formación para el empleo, hace toda la diferencia del mundo. Y lo que hablábamos de poder entender a la población, cuando alguien no llegó ya más a clases, no es nada más tachar el nombre. Es ir a abordar a esa persona, es saber qué le está dificultando de su contexto seguir participando, y es darse cuenta que puede tener una situación familiar muy incómoda, puede ser que una chica tiene temas con el cuidado, y a veces ni siquiera es el cuidado de hijos, a veces es hasta el cuidado de personas mayores, por ejemplo. Sí. Entonces, al entender qué le está pasando a esas personas, pero entenderlo midiendo, o sea, cada vez que hay deserción, ¿por qué? ¿Cuánto de la deserción se relaciona con este tema, con este tema, con el cuidado, con la falta de, con la dificultad económica familiar, para poder realmente darles esos apoyos que se requieren y diseñar en función de esos? No es solo el conocimiento.
Y eso es crear una base de datos para poder abordar de mejor forma los problemas.
¿Y qué voy a medir? ¿Y cómo correlacionan esas relaciones? Por ejemplo, una persona joven en el GAM, ya sabemos que las personas jóvenes tienen más retos para la inserción laboral, pero ¿qué pasa con una persona joven del GAM versus una persona joven en zona norte va a tener todavía más dificultad porque hay menos oferta de empleo. Y eso se trata también, de eso se trata cuando hablamos de monitoreo y evaluación. O sea, ¿qué vamos a medir? ¿Cómo vamos a medirlo? ¿Y cómo vamos a convertir el conocimiento en mejoras en los programas?
¿Cuáles fueron, a partir de los hallazgos estos que nos estaba comentando usted, a partir de ahí, qué pasa? O sea, ¿qué planteamientos está haciendo Aliarse? ¿Ante quién los está haciendo? Específicamente, ¿qué propuestas tiene?
Justamente lo que estamos haciendo hoy acá, y por eso te agradecemos tanto el espacio, es difundir el conocimiento. Entonces hicimos un evento, invitamos a otros centros de formación, o sea, organizaciones que se dedican a formar personas, para decirles, miren, esto es lo que vemos que funciona. Y ellos hacen dan formación igual que nosotros, pero no es ser egoísta con el conocimiento, es todo lo contrario, llevar el conocimiento a los lugares donde se puede implementar. Entonces compartimos el conocimiento con otros centros de formación, compartimos el conocimiento con los ministerios, con las autoridades a cargo de estos temas, con la Agencia Nacional de Empleo, con el Ministerio de Trabajo. Por ejemplo, cuando hicimos el lanzamiento de los resultados, el ministro Andrés Romero muy amablemente nos acompañó. También podemos llevarlo a la Asamblea Legislativa cuando se están diseñando proyectos de ley o cambios. Nosotros queremos que los tomadores de decisiones conozcan esta información, pero como esto es multisectorial, pues también tratamos de llevarlo a otros actores. Estamos en conversaciones con la UCAEP también para que escuchen estos resultados, para que nos den retroalimentación. Esto se trata de difundir el conocimiento lo más posible. Es, como vos dijiste, no son cosas que están pasando allá en otros países, son cosas que pasan acá. ¿Cómo es posible que teniendo buenas prácticas a la mano no podamos copiarnos más?
Sí. De nos hacen una consulta del ejemplo de Guanacaste que pusiste reserva con Chal. Uh-huh. Y la consulta va un poco y le doy contexto. Antes de la crisis del 2008, hablaba con un empresario turístico que tenía inversiones en Guanacaste y me decía que él tenía que llevar el personal para su hotel, que era de alta gama, desde Punta Arenas, uh-huh, porque en Guanacaste no había gente capacitada. Este ejemplo de reserva con Chal nace precisamente a la luz de trabajar con las comunidades. Hay desarrollos turísticos que son islas dentro de una comunidad también, y eso ha ido cambiando en la industria turística. Cada vez buscan integrarse más, incluso vender la experiencia de integración con la comunidad, más que una isla ahí donde hay un portón y solo pasa el que paga. ¿Cómo les ha ido a reserva con Chal? ¿Es solo para absorber ellos esa mano de obra que se está capacitando? ¿Hay posibilidad de que esos ejemplos también sirvan para que otras empresas de la zona, que hoy día está otra vez de nuevo retomando mucha fuerza, absorban esa población? Porque hay demanda de personas calificadas en puestos de atención turística.
Yo no, el detalle habría que preguntárselos a ellos, digamos la versión más actualizada, pero lo que te puedo decir es lo siguiente: sí que hay demanda, sí que hay un déficit. Yo veo al ICT también muy contento con los niveles y los números de visitantes y que llegan al país, pero también les escucho hablar de estos temas, ¿verdad? De la demanda. Lo que parece es un llamado a la colaboración del mismo sector. Porque por supuesto que esta persona que aprendió de la industria de hospitalidad y la industria hotelera puede trabajar en un hotel, quizás el que tenía el programa de formación que lo ayudó a formarse, pero el día de mañana puede trabajar en otro lugar también. Entonces hay ganancia para las dos partes. Ese es justamente nuestro llamado a la cooperación. Cuando uno ve los problemas, como vos lo estás planteando, se da cuenta que resolverlos nos beneficia a muchos o a casi todos.
Y es que lo planteo porque, no sé, Reserva con Chal debe tener una demanda importante de puestos de puestos de trabajo, pero quizá la oferta que haya de personas con necesidad de capacitarse pueda ser muy alta. Entonces esta gente puede capacitar y que se vayan ubicando también en otras empresas. Esa disponibilidad del sector privado, ¿la han sentido que existe en Aliarse?
Nosotros lo que hemos sentido, hablando con personas que se benefician de estos programas y del nuestro, es que todas estas personas generalmente coinciden en algo. No se les está formando solo para un trabajo. Se les termina formando para la vida. Se les dan herramientas que trascienden solo que aprendí sobre un tema muy puntual. Aprendí a trabajar, aprendí a relacionarme con otros, aprendí a tener confianza, aprendí a tener autoestima. Y esas habilidades, todas las personas empleadoras las requieren y le dan la bienvenida cada vez que una persona llega con estas habilidades. Aprender a tener confianza, aprender a tener autoestima, más las habilidades técnicas, haber aprendido a trabajar, a relacionarme, a cumplir ciertos estándares de calidad. Entonces, está claro que estas personas que se forman terminarán siendo, aumentan significativamente sus probabilidades para el trabajo que se imaginaban o para cualquier otro. Y tenemos personas que hemos formado en Limón, por ejemplo, en nuestro programa, y que hoy están, vienen a, trabajan, viven ya ahora en el GAM, porque han encontrado las oportunidades acá, pero también la confianza y el ánimo para intentarlo, para entrarle al tema, para buscar lejos a veces de sus hogares. Uno quisiera que no tuvieran que irse lejos de sus hogares, pero bueno, la realidad es que a veces la oferta de trabajo no es tan amplia. Pero esa formación que están recibiendo en todos estos casos, lo que está formando es personas que van a tener mejor desempeño, más probabilidades, más puertas abiertas, incluso más allá de lo que ellas o nosotros nos imaginábamos que iban a hacer cuando las estábamos formando.
Ustedes están sugiriendo, bueno, como parte del estudio, como hallazgo y luego propuesta, que lo explicaba usted, don Carlos, que este tipo de iniciativas no se concentren en la GAM, digamos, que efectivamente, ¿a quién le toca ahora, digamos, mover que esto suceda? Aliarse no lo va a hacer todo. Puede ser que tenga algún proyecto, que tenga alguna iniciativa, pero digamos, ahora que ustedes lo exponen, ¿ante quién debe, digamos, a quién debe llegarle el mensaje de que hay que promover mucho más esto? O sea, las zonas de vulnerabilidad no están solo aquí en las zonas urbano marginales de la GAM, las zonas costeras, la zona norte, la zona de sur-sur también, que son zonas que necesitan y que además hay otra responsabilidad sobre esto, sobre generar oportunidades. Es que al no haberlas, el narcotráfico está permeando muchísimo en esas zonas.
Esa es la triste realidad de cuando no afrontamos los retos y las personas tienen necesidades, la gente se aprovecha de esas necesidades.
Por eso mi pregunta, o sea, ustedes hacen el diagnóstico, lanzan el mensaje. ¿Quién debe agarrar la bola?
Nosotros creemos, y esta es la parte interesante, normalmente a veces esa respuesta o esa pregunta se responde diciendo, ¿y el Estado? Claro, nosotros, estos son hallazgos y propuestas para la política pública, para los sistemas públicos de empleo, para eso son. Pero nosotros, la respuesta no es solo el Estado, es que estamos llamando, obviamente, a que algunas de estas prácticas, ojalá los actores que toman decisiones dentro del Estado los puedan considerar, y por eso estamos hablando con ellos y hablamos continuamente con ellos, pero siempre bajo esta idea de corresponsabilidad. O sea, no es de tirar la pelota al Estado. Sí, es claro. Decir, todos estos ejemplos, lo que tienen en común y uno de sus factores de éxito es que es multisectorial.
Pero cuando usted define gobernanza, dice que es quienes deben de tomar decisiones y decir por dónde y cómo, claro, y cuándo.
Entonces lo que ocupamos es que desde las políticas públicas se siga fortaleciendo la participación, porque la que existe, pero que siga fortaleciéndose y volviendo más eficaz la participación de otros actores en cómo se toman las decisiones. Y esto también va a otra parte. Nosotros, con el conocimiento, lo que queremos es que se suba la barra. O sea, hay que subir la barra. Entonces, si tenemos programas de empleo que el Estado financia, el Estado tiene que pensar en la costo-efectividad. O sea, yo doy esos programas, pero mi intención es que cada vez sean más efectivos, beneficien a más gente, sus resultados sean más buenos. Y esto nos lleva a el tema de si incursionar en esquemas de pago por resultados. y nos alegra mucho porque el Ministerio de Trabajo ha estado desarrollando esta idea cada vez más y quiere apostar por ella. Seguramente empezará probándola en una escala controlable, pero es en lugar de decirle que yo pago a centros de formación para que me formen a los chicos y terminaron el último día y terminaron, es poner metas de inserción laboral.
Claro.
Y si se alcanzan las metas, se da hasta un incentivo porque se alcanzaron las metas. Pero si no se alcanzan las metas, entonces no se paga todo. Y eso lleva a mayor costo efectividad. Y empieza a empujar a todos los actores de este ecosistema, a todos los que están en la formación, alrededor de la formación, a tener que ser mejores, a claro. tener que ser más eficientes, a tener que lograr mejores resultados. Y eso es una de las apuestas que nos parece muy interesante, el esquema de pagos por resultados.
Y ahora que hablaba usted de gobernanza también y de que no solo es el Estado, y pienso en esos pequeños estados que son las municipalidades, ¿verdad? Tenemos 84 municipalidades en el país que de alguna u otra forma debieran también de interesarse por su entorno, por darle oportunidades a la gente que votó ahora por sus alcaldes. ¿De alguna forma los han tocado también para exponerles esto o lo tienen en perspectiva?
Nosotros estamos con mucha intención de acercarnos más a las municipalidades. Trabajamos con municipalidades. A mí me encanta. Yo soy un municipalista por los cuatro costados, por arriba y por abajo. Uh-huh. Creo en ello. Creo que es algo de lo que le ha faltado al país para desarrollarse más.
Mucho.
Muchísimo más. Solo para darte un dato que a mí me escandaliza siempre. Entonces siempre lo uso para escandalizar a la gente. Es que toda la plata pública que hay en el país, las municipalidades solo administran el 2% de toda la plata pública. Uh-huh. El promedio mundial es 20-tanto%. 24-26%. O sea, somos unos países súper centralizados. Y entonces... las municipalidades, claro que tienen que hacer un llamado, pero tienen que hacer un llamado también, creemos nosotros, considerando algunas de las cosas que hemos dicho acá. No hay que ver solo la lógica cantonal, hay que ver la lógica regional. Y un buen ejemplo es lo que está pasando en Occidente. En Occidente, como una extensión natural de lo que venía pasando cerca del Coyol, ahora hay zonas francas, hay otras cosas que están pasando en esa zona de Grecia, que yo soy de allá, Occidente, pero lo que la gente no sabe es que esas municipalidades, esos gobiernos locales conversaron, coordinaron y se definieron eso como una meta en conjunto. Entonces es más que una visión solo local, pero sí que pueden involucrarse más en la formación. Nosotros en estos programas de empleo, muchas veces las municipalidades como Santa Cruz nos ayudan a divulgarle a las personas de su comunidad que existen estas opciones, que se acerquen, cómo participar, cómo matricularse, qué tienen que presentar, cuándo tienen que hacerlo, con quién tienen que hablar para que participen de estos programas de formación.
Y es que yo le decía la consulta ya para ir cerrando, no solo pensando en como patrocinio financiero de claro. parte de las municipalidades, sino de divulgación, de promoción, de iniciativa, de llegar y lo que usted dice... reunirse con las municipalidades del entorno, hablar con el Estado. Ese tipo de acciones son las que también creo, desgraciadamente, en el campo del trabajo, las municipalidades no se han involucrado lo suficiente en este país.
Sí, es un tema tan complejo que creo que a veces se comete el error de no vincularse tanto con él. El empleo, o sea, es muy complejo, sí. Es tan importante y es tan grande que a veces la gente como que no sabe por dónde entrarle. Las municipalidades tienen que hacer esto, porque las municipalidades, digo, también tienen que matricularse en esto.
Imagínese Puerto Jiménez ahora, que es un cantón nuevo. ¿Quién va a conocer mejor las necesidades y las oportunidades que puede haber en un cantón tan aislado, tan pequeño, que por eso se hizo cantón ese distrito, que el alcalde y los regidores del lugar, ¿verdad? Y
tienen herramientas. Uh-huh. Las municipalidades pueden hacer convenios de cooperación, claro. sin ningún problema. Pero,
y pueden contactar a Aliarse si les tienen interés.
Por aquello, supuesto
porque
que sí.
Sí, también yo sé que nos escuchan bastante en algunos sectores del sector municipal y así es importante también. Yo quiero agradecerle a don Carlos Rodríguez, director de Comunicación y Asuntos Públicos de la Fundación Aliarse, que nos haya expuesto este estudio que ojalá genere impacto. Esa es la idea de divulgarlo, creo.
Así es.
Y realmente muchas gracias por acompañarnos hoy.
No, gracias a ustedes por el espacio, porque nos dan la oportunidad de que el conocimiento se difunda y se comparta, y la idea es exactamente que genere impacto.
Muchas gracias, don Carlos.
Gracias.
Y gracias a ustedes por acompañarnos, por tenernos ahí, en su sintonía, en su preferencia, cada día aquí en La Lupa a las 11 de la mañana, de lunes a viernes. Les invito para que nos acompañen. Apenas terminemos, viene el resumen de Noticias CRC del mediodía, y luego toda la programación de contenido de la tarde aquí en CRC 89.1 Radio. Que la pasen muy bien, muchas gracias.
Aquí concluye La Lupa, el programa que muestra los hechos en su tamaño real, con los periodistas Carlos Villalobos y Gilda González.